En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas y bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, analizando el último encuentro del Burgos Club de Fútbol. Como bien decía nuestro narrador Dani Blánquez en la retransmisión, qué frío hace lejos del plantío. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? En la ciudad del frío, como es Burgos, que nos sintiéramos tan desolados, tan tristes cuando jugábamos fuera de casa. Hay un Burgos muy distinto del que podemos ver, por ejemplo, hace una semana contra la Ponferradina en el plantío, al que vimos fuera de casa contra el Cartagena.
Modauda recibe la pelota, tienen corto a Okazaki, más de Modauda, juega la frontal, ojo, recorta Nesques, pica la pelota, ¡qué clase, Rubén Castro! ¡Gol! ¡Gol!
Rubén Castro, como narraba Dani Blánquez, marcaba a sus 40 años otro gol más en la Liga Smartbank, que le hace ser ahora mismo el pichichi de la categoría y del cual sufrimos nosotros en la retransmisión, que contó, por supuesto, también una semana más con nuestro experto, con nuestro analista, con quien es parte protagonista también de este tiempo de debate, de análisis pormenorizado en La Pizarra, en el podcast de COPE Burgos. Luis Sierra, entrenador, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado de estar una jornada más.
¿Cómo conseguimos pasar de la risa al llanto, Luis? En tan solo una semana somos capaces de lo mejor y de lo peor.
El fútbol es así, la gloria y la miseria prácticamente están unidas. Bueno, nos tenemos que quedar siempre con la parte positiva, y la parte positiva es que el equipo solamente perdió 1-0, pero debemos de analizar los errores que se cometieron, que fueron diversos y variados.
Vamos a entrar en análisis respecto a cada una de las líneas por las que apostó Julián Calero, también por el sistema que puso. Vamos a hablar de las rotaciones, vamos a hablar del mercado de invierno, que también es algo de lo que yo creo que hay que empezar a hablar, porque ya llega el frío a Burgos y el mercado de invierno yo creo que va a ser un mercado más que necesario. Lo primero que vamos a hacer es escuchar el análisis breve que hacía Julián Calero al finalizar el partido.
Difícil, complicado, que se ha desarrollado básicamente en unos parámetros que en algunos momentos no eran los que nosotros queríamos, pero durante momentos sí hemos tenido cierto control, a pesar de que es un equipo de Cartagena difícil de controlar, sobre todo te mete mucho balón por dentro, te lo saca por fuera, y no es sencillo, pero tengo la sensación de que quizá hayamos encajado el gol cuando estaba el partido más controlado. Nos ha faltado un poco más de velocidad para poder hacer más daño, un poco más de mordiente en el final, en el último tercio, pero bueno, no les puedo poner ninguna pega a mis jugadores porque se han dejado todo, se han entregado. Al final hemos hecho el partido los últimos 10 minutos largo, sabíamos que eso podía jugar en nuestra contra, pero hemos decidido jugárnosla a ver si arrancábamos algo, a ver si éramos capaces de alguna acción poder conseguir un gol. No ha podido ser, y bueno, pues a la contra pues también ha podido llegar alguna suyo, ¿no? Bueno, al final el resultado es el que es y nada que objetar.
No le pone Luis, Julián Calero, ninguna pega a los jugadores, porque bueno, al final es cierto que dan lo que dan de sí, y yo creo que hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que tenemos que sintetizar en nuestra mente que vamos a sufrir de aquí hasta final de temporada si el mercado de invierno no lo arregla. Tenemos lo que tenemos.
Tenemos unos recursos determinados y yo creo que eso es lo que debemos de exigir al entrenador. Al entrenador le debemos de exigir que esos recursos den lo máximo o el rendimiento que sostienen, más luego el añadido de que su mensaje llegue a los jugadores. A partir de ahí, pocas cosas puede hacer el entrenador. Lo que pasa es que todo eso comentado y manifestado es muchísimo lo que tiene que alcanzar. Bueno, del partido del Cartagena, el Cartagena fue superior prácticamente todo el partido. Pudieron perfectamente ganarnos 3 o 4-0, hay que reconocerlo, que tuvieron esas oportunidades. El gol llegó en el minuto 67 por parte de Rubén Castro. Yo ahí sí que difiero un poquito de Julián Calero cuando dice que llegó en el momento en el que nosotros más controlado teníamos el partido. Bueno, el partido para nuestros intereses estuvo en todo momento descontrolado y estuvo muy dominado por parte del Cartagena, que pudo marcar tanto en el tramo final, a finales de la primera parte, como a lo largo de toda esa segunda parte, porque fue superior a lo largo y ancho de todo el partido.
Fíjate que yo creo que Miguel Rubio, el defensa del Burgos Club de Fútbol, Luis, vio un partido completamente distinto al nuestro. Escucha.
Sí, la verdad que ha sido un partido muy igualado. Nos ha costado un poco arrancar en el partido, como nos suele pasar fuera de casa. Una vez nos hemos metido en el partido, un partido muy igualado, que los dos equipos hemos tenido ocasiones y al final se ha decantado por una jugada cierta del rival. Nos toca ahora reponernos otra vez, hacernos juntos, hacer equipo otra vez y seguir.
Dos veces, dice Miguel Rubio, partido muy igualado donde los dos equipos hemos tenido ocasiones. Yo creo que nos hemos perdido algo del partido del domingo, Luis.
Bueno, su punto de vista difiere muchísimo del nuestro. Él ha participado dentro del terreno de juego donde el propósito y las intenciones y la predisposición física y anímica de los dos equipos pues fue igualada en todo momento. Lo que pasa es que nosotros desde fuera lo que vemos pues es quién domina y quién tiene las ocasiones, y en esta oportunidad fue el Cartagena.
La verdad que la de este pasado fin de semana era una jornada clave para sumar, porque perdieron o empataron todos los equipos de la zona baja. Empezando de abajo hacia arriba, el Alcorcón perdió contra el Tenerife 1-0, perdió la Morevieta 2-0. Yo creo que tanto el Alcorcón como la Morevieta, luego si quieres Luis profundizamos este tema, pero son los únicos claros candidatos al descenso. Luego está ahí encima el Leganés, que empató a 0 contra el Real Oviedo, y el Fuenlabrada, que empató a 1 contra el Mirandés. El Burgos, por suerte, lo bueno de esto es que sigue en puestos de salvación, decimos el última posición en la tabla clasificatoria con 19 puntos, dos más que la Real Sociedad B, que es el equipo que está justo por encima del descenso, con 17 puntos y que ganó pasada jornada al Real Sporting por 0-1. Luis, metiéndonos en el análisis del partido, vamos a escuchar si te parece primero a Luis Carrión, al entrenador del conjunto rival, del Cartagena, que nos dijo, bueno, pues cómo el Burgos buscaba la contra, y yo creo que vamos a darnos cuenta, tras escucharle al entrenador, que yo creo que ya todos los equipos nos tienen cogida la matrícula.
Nos dejaba estar dominando, estar bien, llegando con cierta facilidad, que es un poco lo que quieren provocar ellos, porque es un equipo trabajado y un equipo que sabe lo que hace, ¿no? Y que ellos estaban esperando para salir alguna contra y hacernos daño, ¿no? Y creo que hemos manejado también bien eso, la presión tras pérdida arriba, hemos recuperado bastante balón nada más perderlo, y para mí el equipo ha hecho un muy buen partido hoy.
Luis, vamos a meternos en harina con el sistema. ¿Somos demasiado predecibles?
Bueno, yo creo que lo de predecibles es difícil decirlo, porque ni nosotros mismos en la previa de los partidos sabemos exactamente qué tipo de sistema va a emplear. Fíjate que inicialmente decíamos, bueno, casi seguro que vaya a jugar con cuatro atrás por aquello de que el técnico en la jornada anterior había dicho que no estaba conforme con los tres centrales, que el equipo había perdido un poco de consistencia, y en base a eso más o menos decidimos, que finalmente acertamos, que íbamos a jugar con una línea de cuatro, pero insisto que teníamos alguna duda. En el centro del campo pues no sabíamos bien si iba a jugar ahí con el Guezabal, Yandi, dos medios centros, y luego con las tres medias puntas con Mumo, Valcárcel y Juanma, y al final metió tres en el medio campo con tres arriba, jugamos 4-3-3, es decir, predecibles, lo que se dice predecibles no lo somos, lo que pasa es que en el fondo, jugar uno u otro sistema difiere un poco, pero al final son los jugadores los que están sobre el terreno de juego, que son 11 contra 11, puedes acumular más por dentro, un poquito más por fuera, como el equipo del Cartagena juegan también con pocos centrocampistas, por así decirlo, porque juegan ese 4-3-3, en esta ocasión Julián Calero decidió igualar fuerzas, metió ahí también tres centrocampistas. Previsibles somos en cuanto a la alineación, más o menos rotamos los mismos ahí en los centrales, variamos un poquitín con los laterales, podemos decir también que por dentro igual podemos cambiar o no, incluso en las medias puntas también cambian los hombres, pero al final a estas alturas de la temporada, yo que sigo con bastante asiduidad todos los equipos, creo que tengo suficientes conocimientos como para que ya la previsibilidad en todos ellos prácticamente desaparezca. Fíjate los entrenadores que lo mirarán de forma pormenorizada, qué diferencia o previsibilidad diferente a la que estamos nosotros diciendo van a esgrimir. Ya son muy conocidos y entiendo que es difícil el sorprender.
José Antonio Caro volvió a ocupar la portería por tercera jornada consecutiva. Parece que lo que quedó en anécdota ahora va a ser ya tradición. Veremos a ver si las rotaciones que afectan a toda la plantilla no vuelven a afectarla. Lo cierto es que nos salvó de unas cuantas, cuajó un buen partido, Luis. Y en cuanto a lo que comentabas de la línea de atrás, pues encontramos a cuatro defensas, con Fran García ocupando de nuevo el lateral izquierdo, y ante la baja de Álvaro Rodríguez en el bando derecho, puso a Raúl Navarro, centro del campo para los centrales, mejor dicho, Miguel Rubio y Grego Sierra, y ahí con Unai Elguezabal, que no sabíamos muy bien si le iba a traer hacia atrás, hacia adelante, estaba ahí unos primeros minutos, ¿te acuerdas, Luis?, de dudas, y que tampoco sabíamos nosotros muy bien si el propio jugador sabía lo que tenía que jugar.
Bueno, no, el jugador sí que sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que en este último tiempo están todos los equipos metiendo en determinadas salidas de balón el cabecero, el centrocampista cabecero, le están metiendo entre los dos centrales para incorporar a los laterales, se proyectan más y se suman más como centrocampistas, y en ocasiones ahí el medio centro, en definitiva, en la salida de balón de forma circunstancial se incrusta entre los tres centrales, pero es justamente para tener salida de balón, para tener una mayor profundidad por las bandas, incorporando a los laterales al meterse atrás, que por otras cuestiones. Es decir, se veía claramente el rol que debía de desempeñar el Guezabal, que no era otro de centrocampista, con ese matiz y esas circunstancias reseñadas.
A mí me pareció que le ha sentado mal un poco el parón tras esa quinta amarilla. Luis, no le vi con el mismo nivel que en jornadas anteriores al Guezabal.
El Guezabal es un jugador, yo tenía la idea de que junto con Alfonso Herrera los dos jugadores más importantes para Julián Calero, por derecho propio manifestado a través de las alineaciones por el entrenador, Alfonso Herrero y el Guezabal. El Guezabal, bueno, después de la sanción, que hasta entonces creo que no se había perdido absolutamente nada, bueno, en algún momento dado tenía que bajar un poquito el nivel y quizás el otro día pues estuvo un poco más gris, producto igual de su situación personal, pero quizás yo más lo achaco al rival que tenía encima, delante, que nos sometió y de qué forma.
En el centro del campo, decíamos, estuvo Mumo y Andy, y quizás, bueno, pues son dos centrocampistas, Luis, muy, muy ofensivos o muy creadores, y quizás pudimos perder algo de potencial defensivo, porque fíjate, si miramos en las tarjetas amarillas que recibió uno y otro equipo, el Cartagena recibió cuatro y nosotros tan solo uno. Así que esa fortaleza defensiva de la que ha hecho gala el Burgos, quizás la vimos poco, al menos a tenor de las tarjetas mostradas por el colegiado.
Bueno, yo a mí estos dos jugadores que has comentado, tanto Mumo como Andy, son jugadores que me gustan. Andy siempre ha contado el técnico mucho con él, con su fútbol demuestra jornada tras jornada que merece ser partícipe de ese once inicial, y cuando no lo hace suele jugar como mínimo media hora, y Mumo ha ido de menos a más, es el que casi mejor en forma está del equipo. Los goles de Valcárcel nos han venido fenomenal, pero lo que es en cuanto al juego y al equilibrio que supone atacar en un jugador que tiene que estar en las dos fases, tanto de ataque como de defensa, creo que Mumo es el jugador que más en forma se encuentra, y a mí estos dos jugadores me están gustando, con independencia de que en el partido contra el Cartagena se vieron superados por el adversario.
¿No crees que haría falta quizás en el Burgos un poquito más de potencia en el centro del campo a nivel defensivo, digo, no a nivel ofensivo?
Bueno, yo creo que siempre viene bien el pensar que otros jugadores pudieran hacer o desempeñar mejor ese rol, pero yo creo que estos jugadores que están jugando lo están haciendo a un nivel bastante bueno. ¿Se puede mejorar? Sí, pero es un nivel válido y suficiente para cumplir el objetivo que primariamente hemos establecido.
Nos vamos ya a la zona más ofensiva del Burgos Club de Fútbol, con Pablo Valcarce, con Juanma y con Alex Alegría como punto de ataque. Una jornada más desaprovechada por el delantero, que no consiguió hacer gol, y con algunos errores, Luis, que comentaste a lo largo de la retransmisión, que no era capaz, por ejemplo, de meterse entre los centrales, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahí Alex Alegría es un jugador que ha estado en muchos equipos, y cuando un jugador está en muchos equipos, pues al final demuestra bien a las claras que ninguno de ellos ha estabilizado, y eso denota una serie de justamente de connotaciones y de aspectos que lo reflejan con esa variedad de equipos en las que ha jugado. Yo creo que tiene un gran margen de mejora a la hora del posicionamiento y de tener mejor asimilado los conceptos tácticos que todo delantero, cuando juega de forma individual, requieren. Y me explico un poquito mejor. Es decir, él lo que tiene que hacer es alargar al equipo, ser el último jugador que tenga dudas los centrales del equipo contrario de dónde marcan la línea, porque tú estás ahí siempre arrastrándoles, que eso propicie que sea largo cuando tu equipo tiene que ser, que es cuando tiene el balón. Y luego también le veo con dificultades claras de dónde tiene que hacer los desmarques, y generalmente los desmarques hay que hacerlos a los espacios donde están vacíos, hacer dudar al central y al lateral, si sé quién sale, hacer dudar entre el central y el medio centro, porque tú te metes ahí entre líneas, y luego también tiene que mejorar en el posicionamiento del cuerpo. Y a la hora de rematar, pues los conceptos un poquitín más claros. O coges la delantera o coges la trasera. Si el defensa te está tapando bien la delantera, pararte dos pasitos para atrás para tener amplitud y aprovecharte de esa envergadura. Y cuando tus compañeros llegan por la línea de fondo, coger la posición que mejor vengan a tus características y a partir de ahí atacar el balón, porque siempre el que ataca tiene la ventaja de llevarse el premio de rematar el balón.
Uh-huh. Juanma y Pablo Valcarce un poquito más grises que en otras jornadas, cuando no salen las cosas también el conjunto lo nota, ¿no?
Sí, sobre todo ellos son jugadores dependientes, que también alegría, esto hay que decirlo, del resto de compañeros. Y me refiero a que si tú no tienes la posesión, los hombres de arriba pocas cosas ofensivamente van a crear.
Nosotros apenas se podían dar tres pases seguidos, Luis.
Claro, si no tenemos maniobrabilidad atrás en la zona de iniciación, si en la zona de creación no creamos de una forma al menos necesaria para seguir creciendo ofensivamente, pues los de arriba son gente dependiente que si no les llega pocas cosas pueden hacer. Uh-huh. Pablo, ahí lo hemos dicho, en la banda derecha él no está cómodo, cuanto más se abre en esa banda más le perjudica, él siempre ha jugado por dentro, pero aquí está jugando por circunstancias ahí en esa banda derecha que le perjudica. Yo creo que pudiera crecer si tuviera claro que cuando el balón viene por banda a él le toca crear y no rematar, pero como él tiene tanto gol para ser un jugador llegador, confunde a veces esos dos términos. Cuando tengo que ayudar a mi compañero a crecer en la creación y que sean otros los que estén en la finalización, pero a partir de ahí, él, insisto, en que en esa banda derecha está perjudicado. Eso sí, el entrenador le da la libertad de meterse dentro para que sus virtudes las desarrolle, que las va a desarrollar, y de hecho lo está haciendo por la parte interior. Y luego Juanma, pues Juanma es un jugador que yo creo que le vendría mejor jugar con dos puntas arriba que con que caído ahí en banda. ¿Por qué él en banda tiene dificultades? Porque no es que tenga un físico grande. Para el jugador de banda tiene que tener unas condiciones físicas determinadas que Juanma no las tiene. Le vendría mejor jugar de segunda punta con una referencia arriba, y yo creo que sí que haría mejor tándem con Alex Alegría, que le hiciera, por así decirlo, Alegría el trabajo sucio y él purulara por detrás o bien por delante de ese trabajo que debería de cumplir su compañero, y claro, le iría muchísimo mejor para su fútbol, que es de saber entrar ante el trabajo desarrollado por su compañero.
Por eso le veíamos mejor a Juanma el otro día cuando estaba Saúl Berjón en la banda izquierda.
Sí, sin duda ninguna, jugó muchísimo mejor.
Entraron en la segunda mitad Ricky, entraron también Claudio Medina, Guillermo, Saúl Berjón y Roberto Alarcón. Hay varios nombres sobre los que me quiero detener, Luis. Vamos a empezar, si te parece, por el caso de Saúl Berjón, que yo creo que está llegando a notar mucho el no ser titular. Yo no sé hasta qué punto puede afectar a un jugador el tema de las rotaciones, en el que, si quieres, nos detenemos más en profundidad, porque cuando ya pasan 7 días de un partido a otro, esa excusa de las rotaciones que hemos visto de Julián Calero cuando había partidos entre semana, quizás no tiene tanto sentido. Vale que quieras dar protagonismo a todos los jugadores, pero yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser, en vez de beneficioso, perjudicial.
Las rotaciones en general son buenas, lo que pasa es que hay futbolistas que unos las encajan mejor que otras. En el caso de Berjón es indudable que las rotaciones le están viniendo mal, y se ve ya desde que sale en la cara que dicen que es el espejo del alma, en Saúl Berjón se ve claramente que no es ese jugador que al que estábamos acostumbrados en las 8 o 10 primeras jornadas. Ahora le está poniendo en oportunidades de titular, y en la mayoría de las ocasiones está saliendo minutos muy importantes, pero por lo que sea, él al no tener ese protagonismo de ser titular, vamos a decir indiscutible, que en su juego se ha visto diezmado, y de qué forma. Sí, las rotaciones le han perjudicado a Saúl Berjón.
Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el día que salió Roberto Alarcón de inicio. Esa jornada yo creo que cuajó un gran partido, y es otro de los jugadores a los que no le viene bien salir en las segundas partes. Pero bueno, eso ya será harina de otro costal. Luis, no sé si quieres profundizar algo en concreto respecto al sistema del Burgos Club de Fútbol, si crees que está mejor así con estos 4 defensas en vez de con 5, algo que nos hayamos dejado en el tintero.
Bueno, yo creo que los sistemas que está empleando Julián Calero son el de jugar con 3 centrales, 2 carrileros, 2 medios centros, 2 medias puntas y 1 punta, y luego el sistema de 4-2-3-1. Al final, la sincronización de los movimientos, más o menos, los jugadores las tienen interiorizadas en esos dos tipos de sistemas. Si me preguntas desde el lado individual y personal, ¿qué sistema de juego es el que más veo yo que encaja en este Burgos? pues te diría que es uno que creo que no le han jugado nunca y es el 1-4-4-2. 4-4-2. ¿Por qué? Porque son dos líneas de cuatro que te dan muchas posibilidades para defender, porque tienes dos hombres arriba que siempre es mejor que uno porque somos un equipo que tenemos dificultades con el gol. Si tú tienes dos jugadores arriba, con solamente con que se incorpore un jugador del centro del campo, ya tres jugadores en transición son tremendamente peligrosos, porque nosotros hay que tener claro que debemos de ser un equipo contragolpeador, y el sistema ese que te he comentado es un sistema muy bonito para contragolpear, que es a lo que nosotros debemos de aspirar, porque no somos un equipo, como el propio Julián Calero ha manifestado, de grandes transiciones, de tener posesiones muy largas y muy prolongadas, de 30, 40 segundos, por ahí a nosotros no nos van las cosas, y ahí queda esa sugerencia que yo acabo de comentar.
Vamos a abrir uno de los melones, yo creo que más interesantes de aquí a que lleguemos a Navidad. El mercado de invierno. Luis, vamos a meternos en harina, pero antes vamos a recuperar unos sonidos de Julián Calero. La rueda de prensa de este domingo fue muy, muy breve, así que vamos a retrotraernos unas jornadas atrás cuando hablaba de si le preocupaba o no el mercado de invierno. Esto decía hace unas jornadas.
No me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es sacarle el máximo rendimiento posible a los que tenemos hasta que llegue el momento. Y luego ya analizaremos. Cuando lleguemos a ese momento, es momento de sentarse, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, y analizar en qué podemos mejorar, si hay algo en qué podemos mejorar. Porque imagínate que de aquí a Navidad ganamos 5 partidos. ¿Por qué no? O que los perdemos. Espero que no.
Bueno, pues de momento vamos, por desgracia, más camino de lo segundo que de lo primero. Pero sí que reconocía Julián Calero que al equipo le hace falta gol. Y desde que ha sonado ese sonido, ya digo, de hace unas cuantas jornadas hasta hoy, poco ha cambiado en cuanto a los delanteros del Burgos.
Es evidente que estamos entre los equipos menos goleadores de la categoría. También hemos dicho que hay cosas que es difícil de tenerlas. Se suelen comprar, el gol se suele comprar, vale mucho dinero. Y somos el tercer presupuesto más bajo de la categoría. Yo tengo tres delanteros, más Juanma, que es un mediapunta, no le considero delantero, le considero enlace, enganche. Y estoy contento con cómo trabajan, con cómo están funcionando en el día a día, con el esfuerzo que están teniendo en los partidos, pero es verdad que necesitamos que aporten goles, eso es indudable.
Insisto que son sonidos de Julián Calero de hace unas pocas jornadas atrás de otro partido, y hablando de la falta de gol que tiene el Burgos a nivel ofensivo y cómo le está costando eso, pues en jornadas, pues apelar al empate y a que no te marquen. Luis, el mercado de invierno, ¿por dónde empezamos?
Bueno, empezamos por ver cuáles son las necesidades que tiene el equipo y los puntos a potenciar. Yo creo que es por ahí, ¿no? ¿Qué carencias tenemos? Sobre todo, vamos a ver, todos los equipos se pueden mejorar en todas sus líneas, claro, hasta llegar a Messi, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades hay que ver que nosotros la portería la tenemos muy bien cubierta. Yo creo que con la línea defensiva, tanto con los centrales como con los laterales, tenemos suficientes argumentos como para defender el objetivo por el que estamos luchando. En el centro del campo, por dentro, más o menos, ¿se pudiera mejorar algo? Pues no cabe ninguna duda que sí, porque siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo, insisto, que con los elementos que tenemos son buenos. Yo por ahí entiendo que hay suficientes recursos, hay gente de corte defensivo, hay gente que tiene buen interior de pie, hay gente que tiene buena pierna izquierda, que desplaza bien el balón, que luego defensivamente también se sacrifica. Es decir, que por dentro yo creo que ahí en el medio campo más o menos nos podemos defender, y los problemas les estamos teniendo arriba en el gol. Nosotros adolecemos de un jugador de velocidad que yo considero básico y primordial. Es decir, un Vinicius yo lo veo, un Mbappé que se ve a nivel mundial, son los jugadores desequilibrantes. Velocidad es lo que el equipo no tiene. ¿Y qué nos vendría mejor? Pues un pasador en el medio de campo, para que los jugadores que tenemos jugasen un poquito más, y para que el delantero centro estuviera en disposición de rematar, pero que alguien le facilitase el tránsito a esa situación de remate.
Decía Julián Calero que el gol se paga. La pregunta del millón, Luis, ¿dónde tiene que rascar el Burgos? ¿En los descartes de los equipos de primera división, buscando algo en jugadores a priori de segunda, o bajando un peldaño yéndose a por los mejores de la primera Real Federación, teniendo en cuenta, eso sí, el tercer presupuesto más bajo de la categoría, que es el del Burgos?
Claro, en primer lugar, sobre todo, es ver las necesidades que tienen. Si partimos de la base que yo considero que lo que hay que fichar es un pasador y un jugador arriba, punta, de velocidad, a partir de ahí vamos buscando. ¿Dónde hay que buscar? Bueno, pues hay que buscar en todos los campos y todos. ¿A mí cuál es el que más me encajaría? Pues creo que lo primero que hay que mirar es en el mercado interior, porque ya le tienes metido en la categoría y sería una situación muy buena. Se me ocurre decir, pues no sé, el del Huesca, Escriche, que está jugando poco, que ya lo he dicho yo, está jugando poco, a lo mejor está incómodo, no sé qué, a nosotros nos vendría como anillo al dedo. Yo creo que primero en la segunda división, algún jugador que juegue poco, que esté incómodo y que sea accesible para nosotros. He dicho ese nombre por decir un ejemplo de que he visto el partido anoche del Huesca, que empató con el Ibiza, y bueno, pues se me ocurrió que sacó, le vi en este partido un poquito bajo, le veo que está jugando poco, es para mí un jugador interesante y a lo mejor está excesivamente incómodo y tal. Es decir, hay que trabajar, vamos, la Secretaría Técnica seguro que está trabajándose el mercado, pero yo creo que todo aquel jugador que su integración sea mejor y más fácil de realizar, pues encajará mejor dentro del grupo. Si ya conoce la categoría, si ya conoce el Burgos, aunque sea porque ha jugado con él, pues será mucho mejor que si viene uno de Brasil que no conoce el fútbol europeo y que no conoce la ciudad de Burgos.
Eso te iba a preguntar, Luis, que yo me había dejado por preguntarte, claro, te he dicho o primera división o segunda o primera ref. No he mencionado un mercado extranjero. ¿Sería algo descartable o podríamos tantear algo?
Yo creo que no, sobre todo insisto en que lo que hay que tener claro cuáles son las necesidades y las características de los jugadores que tienen que venir y a partir de ahí trabajar sobre la máxima opción que tienes y ir discriminando a medida que no vayas pudiendo optar a los mismos. Yo insisto que como tengo claro que lo que requiere el equipo es un pasador y un jugador arriba, un punta de velocidad, a partir de ahí, dentro de los que tengo, pues el que sea más accesible, priorizando Messi, Mbappé, no sé quién, tal, dentro de las posibilidades. Hablo de esos nombres para que los aficionados nos entiendan,
claro,
¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues iríamos discriminando hasta llegar al jugador que nosotros, porque yo creo que tiene que venir alguien para ayudarnos a conseguir. ¿Podemos conseguir el objetivo con lo que tenemos? Sin duda, pero sería más fácil de conseguir pues viniendo alguien a que nos echase un cable.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que rascar algo en el mercado de invierno, hay que buscar de donde sea, levantar piedras y mejorar lo que hay, que con lo que hay pues vamos a sufrir lo indecible, que como dice Luis, imposible no es, pero vamos, que algo más de garantía necesitamos y eso solo se consigue rascando en el mercado de invierno. Antes de terminar preguntándote por el Málaga, que es el próximo rival, el sábado a las 4 en el plantío, te quiero preguntar por la tabla clasificatoria. Luis, la hemos estado echando un vistazo, decíamos al inicio de este podcast también que el Amorebieta y el Alcorcón son los dos únicos equipos que prácticamente se puede dar 100% por ya sentenciados, pero luego empezamos a mirar de ahí para arriba, está el Leganés, el Fuenlabrada, la Real Sociedad B y el Burgos. ¿Cómo me colocas un poquito la clasificación? Danos un poco de optimismo.
Bueno, yo quiero hacer la clasificación. Da la sensación, estamos hablando de que estamos en la jornada 17, puede sufrir, pero los que están abajo al final de temporada van a estar todos ellos o prácticamente todos ellos ahí. Yo creo que el único que puede salir, lo digo por los argumentos que tiene futbolísticos, que es una de las claves, es el Leganés quizás, pero bueno, se está enredando y vamos a ver hasta qué punto se puede enredar, pero por ahí van a ser los descensos. Da la sensación que la Amorebieta y el Alcorcón cuentan con menos posibilidades que los demás, entre otras cosas porque son los que menos puntos han sumado. Y luego, pues a mí me descolocó un poco el tema de que la Real Sociedad ganase en Gijón, claro que dio ahí un plus, pero entiendo que va a tener dificultades en mantener la categoría. Y luego, pues vemos que ahí el Mirandés, nosotros, la Real Sociedad, el Fuenlabrada, el Leganés, yo creo que va a salir de ahí, y el Amorebieta y el Alcorcón. ¿Otros equipos pudieran meterse? Pues hombre, sí, como por ejemplo puede ser el Lugo. Lo que pasa es que el Lugo cuenta con experiencia, tiene ahí una serie de jugadores ya con oficio, tiene un poquito de gol en la parte de arriba de una forma clara y nítida, y siempre eso poco es lo que te marca la diferencia, y salvo que tenga alguna lesión de gente importante y de que tenga alguna anomalía extraña, que también puede pasar, en teoría, a partir del Lugo para arriba no va ninguno de ellos a luchar por el descenso, y seremos todos los que estamos a partir del Mirandés, con la salvedad del Lugo, que si más o menos le funcionan las cosas, como estoy diciendo, de lesiones y de circunstancias de estas, pues todos los de que están por debajo del Lugo lucharemos por no estar en esas cuatro últimas posiciones.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Quedan cuatro jornadas para que acabe la primera vuelta, haciendo la cuenta de Julián Calero. alero de 50 puntos a final de temporada para salvarse, habría que conseguir 25. Es decir, quedan 6 puntos al Burgos, que tiene 19, para alcanzar esos 25 de 4 por 3, 12 puntos todavía por disputar. Es decir, necesita dos victorias en los 4 partidos que le restan, como mínimo. Y para terminar de insuflar ánimos a los nuestros, Luis, si te parece, vamos a hablar del Málaga, que es el peor rival a domicilio. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Son los datos, son los números y a los que nos tenemos que agarrar para el partido de este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío. El peor equipo a domicilio, unido, Luis, a jugar de nuevo en casa ante nuestra afición en un estadio, el nuestro, que se va a convertir, ya lo estamos viendo, cada vez más fundamental para sacar los puntos.
Es un rival incómodo, es uno de esos equipos que está preparado y capacitado, cualquiera lo puede hacer, pero en él se acentúa mucho más. Es un equipo con un potencial determinado que está capacitado y preparado para ganar perfectamente 3-0 al Almería. Nosotros lo podemos hacer, sí, pero tenemos menos posibilidades que ellos, pero al mismo tiempo adolecen de una serie de cuestiones, especialmente de regularidad y de consistencia. Tienen buenos jugadores en la parte de arriba, tienen algunos que son gente muy importante para esta segunda división, por eso tienen ese plus de calidad y les da la posibilidad de sorprender y ganar con bastante crédito a los equipos que están arriba, pero también sufren, y de qué forma, fuera de casa, porque no es un equipo excesivamente sacrificado, es un equipo que se despista y es un equipo que ahí en el plantío va a sufrir muchísimo. Nosotros, si metemos la intensidad que inicialmente estamos metiendo en los últimos partidos que hemos jugado allí, especialmente en los derbis que hemos jugado, creo que podemos sacar el partido adelante, y de hecho estoy convencido de que lo vamos a hacer. Por eso desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los aficionados que sigan en la misma dirección y que tengan claro que los jugadores lo que están interpretando son las instrucciones que el entrenador y nosotros con nuestros ánimos les estamos dando. El entorno, que el señor Johan Cruyff dijo, juega un papel muy importante, el aficionado, y son clave para la permanencia. Nosotros, los medios de comunicación, también apostamos por vosotros, jugadores y entrenadores, por así decirlo, y entre todos tenemos que conseguir, ante un rival que es incómodo, que tiene buenas cosas, pero que fuera de casa flaquea, y vamos a ver si sabemos ahondarles en esa herida que tienen establecida en el no funcionamiento fuera de casa.
La verdad que sabíamos que la afición, bueno, pues iba a jugar un papel especial, pero quizás no sabíamos que hasta este punto iba a ser de importante, ¿verdad, Luis? Esa caldera que se genera en el plantío y que hace que los nuestros pues tengan prácticamente eso, al jugador número 12 en el campo.
Claro, es que está pasando esas dos cuestiones, dan fuerza a los nuestros y meten inquietud y nerviosismo en los contrarios. Hace diezmar el trabajo de los adversarios y de venir aquí al plantío con este ambiente, con estas circunstancias, y encima hiciera un poquito de frío, con este frío, con no sé qué, pues al final sales un poco antipático o apático al terreno de juego, es decir, no vas a dar tu 100%, das el 80%, y nosotros, nuestros jugadores, que tienen, por así decirlo, un símil comparativo, el 60%, se ven incrementados de la fuerza que les transmite el plantío de un 30%, por ejemplo, y se colocan 90-80, saben que si dan el do de pecho tenemos muchas opciones de ganar y vamos a ganar. Estoy convencido que vamos a sacar ese partido adelante.
Pues me sumo a tu pronóstico. Ojalá, Luis, que así se cumpla. Animemos todos a una a los nuestros. Y si en algún momento nos entran ganas de pitar, pues nos callamos. No aplaudamos si no queremos, pero tampoco pitemos a los jugadores, que son los nuestros, que ya pasó, tenemos a la afición rival. Así que apoyemos que falta hace, porque solo juntos saldremos adelante. De momento estamos salvados. Firmamos acabar así a final de temporada. Así que a por la victoria este sábado, desde las 4 de la tarde, desde las 3 y media en tiempo de juego en COPE Burgos, ese Burgos Club de Fútbol Málaga. Fíjense ustedes, el Málaga. Es que estamos hablando de equipos históricos del fútbol profesional y les podemos disfrutar aquí en casa, en el plantío. Así que miren si no es buen motivo para acercarse al campo y animar a los nuestros. Luis, te escuchamos el sábado. Hasta entonces.
Ha sido un placer, y haciendo un símil con nuestro compañero Daniel Blánquez, que él decía acertadamente qué frío hace lejos del plantío, jugamos el partido en nuestra zona de confort, el plantío. Ha sido un placer.
Gracias,
adiós,
Luis.
Muy buenas.
Muy buenas. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo podcast, ya saben, aquí apoyando al Burgos Club de Fútbol en COPE. Ya lo saben, a escuchar el partido en tiempo de juego. Gracias. Aupa Burgos.